Florida, Estados Unidos de América.
Las protestas que comenzaron en Santiago de Cuba se repitieron en varias localidades de la isla. Washington pide a La Habana que respete los derechos de los manifestantes y atienda las necesidades de la población. Asegura Amnistía Internacional que Díaz-Canel tiene la obligación de proteger el derecho a protestar. La opositora María Corina Machado de Venezuela advierte al gobierno que no podrá eliminar a la oposición de la ruta electoral. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afianza su poder en elecciones sin oposición real. Y Corea del Norte reanuda sus pruebas de misiles.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 18 de marzo de este año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino tiene el día libre. Así que vamos a comenzar con informaciones que nos llegan precisamente desde la isla. Residentes en varias provincias cubanas salieron a las calles a protestar el domingo, agobiados por los apagones eléctricos y la escasez de alimentos. Los detalles en esta información de Tomás Cardoso.
Desde Santiago de Cuba, Bayamo en la provincia de Granma y en el poblado de Cacocum en Holguín, residentes describieron a Martín Noticias las protestas ocurridas en esas localidades en medio de prolongados apagones y desabastecidos de alimentos. Desde el Cristo, el pastor apostólico Jorge Luis Pérez explicó todo lo ocurrido allí.
Estamos, ya ustedes saben, incomunicados aquí, sin corriente, sin internet, estamos sin agua, un desierto desde las 3:20 de la tarde del día de ayer. Aquí mismo en el Cristo los cacerolazos se oían aquí en mi casa. Ya usted sabe, la gente protestando y diciendo horrores y gritando, porque la corriente la tuvieron ayer más de 14 horas. Y aquí llegó una rapra custodiada con policía 11 y pico, 12 de la noche. Ya no había arroz para repartir arroz en todas las bodegas. Arroz nada más, 3 libres de arroz.
Mientras que desde Bayamo, Emiliano González resumió las protestas de ayer y destacó que en las mismas hubo mucha presencia policial, pero solo como observadores.
Bueno, el pueblo pacíficamente empezó a protestar, tomaron varias calles de la ciudad reclamando derechos, que pedía cambio y libertad por todo el pueblo de Bayamo. Presencia policial hubo todo el tiempo, la seguridad del Estado, parados en las esquinas, grupos de 7-8, carros policiales sonando alarmas, pero eso no intimidó al pueblo. El pueblo no creyó en eso. El pueblo sabe que el gobierno está ahí para mantenerse en el poder, no para darle lo que el pueblo necesita. No hay internet, está complicada la cosa, colapsado las líneas.
Por su parte, desde el poblado del Cobre, también en el territorio santiaguero, una fuente que prefirió mantener en el anonimato su identidad aseguró a nuestra redacción que en el Parque del Pueblo también protestaron ayer. Y finalmente el sábado en la comunidad de Cacocum, en Holguín, a 20 kilómetros de la cabecera provincial, también protestaron por los prolongados apagones y el desabastecimiento. Cuenta Rosaida González Escobar.
Cogieron toda la calle esa que va para el partido, tocando cacerola y pidiendo que trajeran la corriente, que no tenían comida, tiraron piedra, mucha policía, seguridad. Bueno, eso duró más o menos hasta las 10 de la noche. Y la electricidad ese día la pusieron a las 10 y minutos, la dejaron la noche entera.
Tras las manifestaciones de este domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo en su cuenta oficial de X que varias personas habían expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Un contexto, afirmó, que se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Mientras analistas cubanos están pronosticando desde la isla que las protestas que tuvieron lugar el domingo en varias localidades del país seguirán repitiéndose mientras no haya un cambio de sistema político, José Luis Ramos informa.
El sociólogo Dimas Castellanos afirmó que las protestas del domingo demuestran la incapacidad persistente del gobierno cubano para resolver los problemas del país.
No tiene solución para eso. Mañana vamos a estar peor que hoy y pasado mañana peor que mañana. Por lo tanto, aunque controlen las manifestaciones de un punto y del otro, se van a ir reproduciendo en otros lugares del país. Y eso significa que el sistema está colapsando.
La solución a los graves problemas de Cuba está en el cambio del sistema, agregó.
El sistema es irrecuperable y hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Hasta que no se cambie, no hay solución. Mientras ese sistema esté ahí, cada día las noticias serán peores.
Los cubanos se enfrentan a una escasez cada vez mayor de bienes esenciales como alimentos, medicinas, combustible y apagones por el mal funcionamiento de las centrales eléctricas, señalan analistas. Las causas que llevaron a los cubanos a las calles en Santiago, Bayamo, el Poblado del Cobre y otras partes de la isla son las mismas. Sin embargo, hay que añadir el descontento con el sistema político, dijo Castellanos a Martí Noticias. Yoani Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo en su comentario habitual, aunque el detonante parece ser las larguísimas horas de corte eléctrico, la falta de comida, el desabastecimiento, la inflación, son protestas políticas.
Que quieren un cambio del modelo impuesto, el modelo que nos ha sumido, señoras y señores, en la crisis perpetua, en la miseria, en la falta de esperanza, que ha empujado a nuestros hijos a salir del país en busca de oportunidades, porque saben que aquí, en el país donde tienen las raíces, no podrán dar frutos. Todo eso estaba condensado en la ira popular, la molestia, el malestar.
Según el periodista Pedro González Reynoso, la polarización política se ha intensificado debido a la ineficaz e insatisfactoria respuesta del régimen cubano.
El gobierno es el enemigo del pueblo. Por lo tanto, ya no puede seguir el pueblo soportando estos vejámenes, me imagino, de forma. Y ellos saben que la impunidad puede terminar en cualquier momento y que las mismas tropas que los defienden se voltearán contra ellos porque el pueblo es parte de su esencia. Los que trabajan en el Ministerio del Interior, los que forman las Fuerzas Armadas, son gente del pueblo. Así que llegarán a hartarse, como en todas partes del mundo, y se sucederán aquí revoluciones que no sabemos qué color va a tener.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, culpó al embargo y al gobierno de Estados Unidos de intentar desestabilizar al país. Hay un nuevo intento desesperado por parte de Estados Unidos de desestabilizar Cuba, aprovechando la situación crítica que 6 décadas de bloqueo económico ayudan a crear para incitar a la violencia, el malestar social y alterar la paz. Así lo escribió Fernández de Cossío en una publicación en la red social X. El funcionario cubano agregó que se trata de un acto abierto de agresión. Por su parte, Estados Unidos llamó al régimen de Cuba a respetar los derechos de los manifestantes y a que atienda las legítimas necesidades de la población. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad, así dijo la representación diplomática estadounidense a través de la plataforma X. El mensaje subrayó que Estados Unidos insta al gobierno de la isla a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. Mientras, Amnistía Internacional pidió al régimen de La Habana que proteja a los manifestantes pacíficos en lugar de la represión, con lo que ha respondido a protestas populares similares como las del 11 de julio de 2021. El gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene la obligación de proteger el derecho a protestar. La represión violenta a la que siempre recurre su gobierno no debe ser tolerada por la comunidad internacional, así escribió en la red social X Erika Guevara Rosas, la directora senior de Investigación, Promoción y Políticas Globales de esa ONG. Más informaciones que nos llegan desde la isla. 21 años después de la conocida Primavera Negra, los cubanos están mucho más convencidos de la premura de un cambio de sistema. Así coincidieron 3 expresos políticos en declaraciones a Martí Noticias. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003, Fidel Castro ordenó los arrestos de 75 opositores pacíficos y periodistas independientes, los cuales 15 días después fueron sentenciados a penas de hasta 28 años de privación de libertad. 23 de ellos fueron excarcelados con licencia extrapenal por enfermedad entre 2005 y 2008. Los 52 restantes migrantes salieron entre 2010 y 2011, la mayoría al exilio.
El régimen hace una cometida represiva para descabezar ese movimiento que se venía forjando a través de todos esos años.
Indicó desde Camajuaní, Villa Clara, el ex prisionero de la Primavera Negra, Librado Linares, quien extinguió su sanción el pasado año, aunque fue excarcelado en 2010.
El 11J se produce, pero esta vez no es del tipo tradicional de la organización que trata de expandirse, que tiene una dimensión social y espontánea a partir de la dureza de la vida diaria, la necesidad de cambio.
Aunque el régimen ha fortalecido y ampliado su legislación restrictiva, los ciudadanos que demandan un cambio político en la isla se han multiplicado. Y por consiguiente, más de 1,000 personas están en prisión.
De la misma manera que Radio Martí significó el medio de comunicación en la Primavera Negra y antes, después en el 11J lo fue Internet. Acceso libre a la comunicación, capacidad de coordinarse, de transmitir información.
Por otro lado, las condiciones económicas y sociopolíticas en la isla han impulsado el mayor éxodo migratorio desde 1959, señaló otro de los prisioneros de la Primavera Negra, Eduardo Díaz Fleitas, quien cumplió este 18 los 21 años a los que fue sancionado en 2003.
El cubano ya no quiere estar aquí. Eso demuestra que es una conciencia que hay, que se va a tener un cambio, porque la gente se lanzan para la calle y los meten presos, prefieren irse antes de buscarse un problema.
Las sentencias dictadas contra los 75 no lograron aplastar el afán de redención del pueblo cubano. Surgieron nuevos opositores al régimen y la prensa independiente y el activismo florecieron.
El pueblo cubano se ha dado cuenta de que la solución del problema es un cambio de sistema.
Aseguró Carlos Michael Morales, un manifestante del 11 de julio, recientemente liberado por el cumplimiento de su sanción. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
12 con 11 minutos, estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. El Barcelona aplasta al Atlético y ahora está de segundo en la liga. El Miami Heat pasa tremendo apuro derrotando al peor club de la NBA. Los Dodgers y San Diego están listos para arrancar la temporada de MLB y Leo Messi no jugó en victoria de su equipo en la capital norteamericana. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo en los deportes. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. La suspensión temporal de la ley antiinmigración SB4 que da libertad al gobernador de Texas para la detención y proceso legal a indocumentados en ese estado, expira en las próximas horas. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Comenzó la cuenta regresiva para que acabe la prórroga solicitada por el gobierno del presidente Joe Biden a la ley SB4 en Texas, firmada en diciembre, y que permita a la policía de ese estado arrestar a inmigrantes que crucen la frontera de forma irregular con sanciones penales que podrían terminar con la deportación. Hoy, exactamente a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, el freno a la ley emitida por el juez federal Samuel Alito quedará sin efecto. El objetivo de la prórroga era otorgarle más tiempo a la Corte Suprema para tomar una decisión sobre el futuro de la ley, una de las más duras en materia inmigratoria en Estados Unidos, que afirma que una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o de ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. Este nuevo desafío del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien se ha quejado de la crisis migratoria en la frontera de su estado con México, es una de las tantas disputas legales en los tribunales frente a la administración del presidente Biden. Abbott dijo hace algunos días sobre el tema.
El Departamento de Seguridad de Texas está arrestando a personas que están en la lista de terroristas, a personas buscadas por asesinato, a quienes vinieron a Texas y cometieron delitos. Pasan los días sin que un estadounidense sea agredido por alguien que cruzó la frontera ilegalmente con el permiso de Joe Biden. Y este es el problema número uno en Estados Unidos debido a la catástrofe causada por Joe Biden.
El juez de distrito David Ezra había rechazado la ley el mes pasado, calificándola como inconstitucional y reprendiendo aspectos de la legislación en un fallo de 114 páginas donde además desestimó las afirmaciones de los republicanos de Texas de una invasión a lo largo de la frontera sur. La ley válida en cualquiera de los 254 condados de Texas, incluidos aquellos a cientos de kilómetros de la frontera, no se puede aplicar contra personas legales en Estados Unidos, incluidos a quienes se les concedió asilo o que están inscriptos en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Los críticos, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han dicho que la ley podría conducir a la discriminación racial y la separación familiar. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Un vuelo fletado por el gobierno con más de 30 estadounidenses que huían de la violencia de las pandillas en Haití aterrizó el domingo en Miami. Así lo informaron funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Citando al comunicado, la agencia Prensa Asociada reporta que el vuelo al aeropuerto o llegó al aeropuerto internacional de Miami después de que la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortara este mes a los estadounidenses a irse lo más pronto posible debido al caos que se apodera de Haití. El aeropuerto principal de Haití continúa cerrado tras los ataques de pandillas que se han desatado en todo el país en semanas recientes, lo que ha puesto a mucha gente al borde de la hambruna. Y mientras legisladores estadounidenses reaccionaron a una serie de controversiales comentarios del candidato presidencial republicano Donald Trump, y aunque el presidente demócrata Joe Biden no estuvo en campaña durante el fin de semana, también fue noticia. Los detalles con Yoconda Tapia.
El expresidente republicano Donald Trump fue noticia por varios comentarios que hizo durante su campaña el fin de semana en Dayton, Ohio. Uno de ellos se produjo mientras criticaba la construcción de plantas de fabricación de automóviles de China en México.
Vamos a imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la línea y no podrá vender esos automóviles si soy elegido. Ahora, si no soy elegido, es un baño de sangre para el conjunto. Eso será lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país.
La campaña de Trump subrayó que el comentario no se refería a la violencia política. El senador republicano Bill Cassidy compartió su opinión sobre el asunto durante una aparición en Meet the Press de la cadena NBC.
El tono general del discurso es la razón por la que muchos estadounidenses siguen preguntándose si el presidente Trump debería ser presidente. Dependiendo de la perspectiva, alguien lo va a interpretar así.
Durante el evento de campaña del sábado, Trump también se refirió al tema inmigratorio y habló de los migrantes, calificándolos como no personas, desatando varias críticas. Por su parte, la candidatura a la reelección del presidente Biden también atrajo la atención de los medios durante el fin de semana con la noticia de que su campaña alcanzó un hito en la recaudación de fondos. Biden tiene ahora disponibles 155 millones de dólares en efectivo y de esa cantidad, 53 millones de dólares se recaudaron solo en febrero. El mandatario estadounidense estuvo en la Casa Blanca el domingo participando en un evento organizado para compartir el Día de San Patricio con varios líderes católicos e incluso la fuente de agua enfrente de la mansión presidencial se tiñó de verde en homenaje a esta fecha de gran difusión en el país que recuerda la importante inmigración irlandesa a Estados Unidos. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
Doce con 18 minutos, avanzamos en informaciones que nos llegan desde América Latina. Vamos a hablar de Venezuela. El partido de gobierno proclamó el sábado a su candidato para las elecciones presidenciales de este año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tras un proceso de consulta a las bases, el Partido Socialista Unido de Venezuela proclamó al presidente Nicolás Maduro como su candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio, durante un congreso nacional en el que participaron cientos de militantes del partido gubernamental. El presidente Maduro, que buscará su tercer mandato, auguró el triunfo del partido de gobierno.
Yo estoy aquí por el pueblo, por eso que hoy, 16 de marzo de este año 2024, acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. ¡La acepto! ¡La asumo!
diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, se refirió a las razones por las que ratificaron al mandatario como candidato.
Que a pesar de todas las adversidades, ese caballero que está aquí ha logrado mantener la paz en nuestro país. Ha logrado mantener la paz haciendo política, dándole clase a los que no creyeron en él o a los que siempre se han creído superiores, derrotando a la oligarquía no una vez, sino muchas veces.
En tanto, de acuerdo a Eugenio Martínez, analista político y periodista especializado en la fuente electoral, el Consejo Nacional Electoral eliminó las tarjetas de al menos 5 partidos políticos de oposición, por lo que la plataforma unitaria solo podrá postular candidatos con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y el partido Nuevo Tiempo. Sin embargo, la semana pasada, un dirigente político considerado aliado del chavismo anunció que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la candidata presidencial, María Corina Machado, advierte al régimen de Nicolás Maduro que no sacarán a la oposición de la ruta electoral. Desde Caracas, los detalles con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A 5 días de que inicie el lapso de postulaciones de candidaturas para las elecciones presidenciales de julio de 2024, la candidata de la plataforma unitaria, María Corina Machado, advirtió al régimen de Nicolás Maduro que, a pesar de cualquier intento que haga, no sacará a la oposición de la ruta electoral.
Tengan la tranquilidad y la confianza que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela.
En un mensaje que difundió la noche de este domingo a través de sus redes sociales, Machado hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone la presión sobre el régimen.
Saben lo que está en juego, lo que significaría para Venezuela y la región que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia.
Precisó que aunque el régimen tiene en sus manos la posibilidad de demorar la transición, no podrá impedirla.
Tienen dos opciones. Facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del Acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas. Esta es la peor opción para todos y además no evitaría la transición.
Este lunes comienza la jornada especial para la inscripción y actualización de datos del registro electoral, pero el Consejo Nacional Electoral solo habilitó 315 puntos en todo el país para los 335 municipios que hay en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Colombia, el gobierno suspendió la tregua con la mayor disidencia de las FARC. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
El gobierno de Colombia decretó este domingo suspender en 3 departamentos del país la tregua pactada con la mayor facción disidente del pacto de paz con las FARC, luego de que atacaran a un grupo de indígenas, dejando a una mujer muerta y un herido. La medida fue anunciada en un decreto del Ministerio de Defensa, según el cual, dado el incumplimiento del cese al fuego por parte de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP, presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se ordenará su suspensión y la reanudación de las acciones ofensivas en su contra por parte de la fuerza pública. Los disidentes atacaron el sábado a un grupo de comuneros del municipio de Toribío, en el Cauca, que rescataban a un menor de edad que había sido secuestrado por los subversivos. La tregua, sin embargo, sigue vigente en otras regiones, donde los rebeldes hacen presencia, como la Amazonía y la frontera con Venezuela. El gobierno y el Estado Mayor Central suspendieron las hostilidades a principio de 2023.
Y El Salvador está poniendo en vigencia una iniciativa financiada con la cooperación de España, eso para garantizar el derecho de identidad de los migrantes retornados. Maneri Mabel Reyes tiene el informe desde la Nación Centroamericana.
El gobierno de El Salvador, con el apoyo financiero de España, puso en vigencia el centro de atención para subsidiar la emisión de documentos de identidad a migrantes adultos retornados y permitir el inicio de un proceso para incorporarse a programas como la reinserción laboral y otros temas. El proyecto forma parte del programa de cooperación de España para ayudar a distintos países a mejorar las condiciones de vida de sus connacionales a fin de combatir los indicadores de pobreza, según dijo el embajador de España acreditado ante el gobierno de El Salvador, Carlos de la Morena Casado.
En marzo del 2023, el gobierno de España y el gobierno de El Salvador aprobaron en el marco de la Asociación País 20 2023, 2026, en el que se prevé una financiación o gestión de 117 millones de dólares.
Según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde 2023 El Salvador ha registrado una reducción de más del 40% de los flujos de migración irregular, pero distintas organizaciones consideran que hace falta un plan integral para atender esta situación, como explica el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, Gisimosa.
El manejo de la migración no lo va a solventar ni una sola organización, ni un solo país, ni un organismo multilateral. Tenemos que abordarlo en conjunto y todos para...
Las acciones para atender a los retornados, según Mosa, deben fortalecer el arraigo de una visión de identidad a nivel personal, pero también ir al encuentro de espacios que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:25. Antes de pasar a las noticias internacionales, tenemos la comunicación del Departamento de Estado norteamericano. Ha rechazado las declaraciones del gobierno cubano de que Estados Unidos estuvo detrás de las protestas del domingo en Cuba. En un correo a Martín Noticias, un vocero del departamento calificó la declaración de absurda. Expresó que el gobierno cubano es responsable del sufrimiento del pueblo cubano, que continúa protestando por la falta de recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad, y la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente. Asimismo, señaló que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por participar en las protestas del 2021 y que el gobierno cubano continúa deteniendo injustamente a ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas sus libertades de expresión y reunión pacífica. Ahora vamos a continuar, eso sí, con informaciones internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue reelegido para un quinto mandato en unos comicios sin oposición real. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Rotunda victoria en las urnas para Vladimir Putin, quien será presidente de Rusia por 6 años más, que se sumarán así a los 25 que ya llevan el poder controlando el gobierno ruso. Tras conocerse los resultados preliminares, Vladimir Putin, con el 88% de los votos, aludió la unanimidad del pueblo ruso durante su discurso.
Esta unidad nos permitirá actuar en forma eficaz, en primera línea, en la economía, en el desarrollo humanitario, en la consecución de los objetivos de los proyectos de desarrollo social.
Anoche, Vladimir Putin consolidó su hegemonía en la política rusa con un triunfo que, según dijo, evidenciaba la buena decisión de Moscú al enfrentarse a Occidente y enviar sus tropas a Ucrania. Putin, un exteniente coronel de la KGB, la que fuera la agencia de policía secreta y de inteligencia de la Unión Soviética, llegó al poder por primera vez en 1999 y advirtió que el resultado debería ser un mensaje a los líderes de Occidente, quienes tendrán que contar con una Rusia fuerte, ya sea en la guerra o en la paz. Sin embargo, desde Occidente denunciaron unas elecciones que consideran ilegítimas al no producirse dentro de los cánones democráticos. Algunas de las primeras reacciones en contra llegaron desde Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, aseguró que fueron unos comicios ilegales ante la falta de opciones para los votantes y ninguna supervisión independiente. En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arremetió contra la figura de Putin y dijo: "Todo el mundo entiende que esta persona, como muchas otras a lo largo de la historia, se ha enfermado de poder y no se detendrá ante nada para gobernar para siempre", sentenció. Ciertamente, durante el fin de semana se pudieron ver protestas aisladas de aquellos ciudadanos que están en contra del sistema de poder confeccionado por Vladimir Putin. En Moscú, varios manifestantes vertieron botes de tinta en las urnas, unas acciones que conllevaron la reprimienda de las autoridades. Y muchos recordaron al desaparecido líder y opositor ruso Alexei Navalny, y su nombre fue escrito en algunas boletas de votación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Corea del Norte lanzó hoy varios misiles balísticos de corto alcance hacia la costa este del país, informaron las Fuerzas Armadas surcoreanas. El primer ministro japonés Fumio Kishida dijo en una sesión parlamentaria que los misiles norcoreanos cayeron en aguas entre la península de Corea y Japón. Kishida señaló que todos los misiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón y que no hay informes de víctimas ni daños. Se trata del primer lanzamiento de Pyongyang en alrededor de un mes y ocurre días después de que Estados Unidos y Corea del Sur concluyeron maniobras militares conjuntas que Corea del Norte consideró un ensayo de invasión. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.